UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH.
Sandro Pochi es un periodista que comenzó sus andaduras en el mundo de la profesión en una pequeña radio local de Sevilla. Posteriormente inicia sus prácticas en Canal Sur. Tras sentirse algo estancado, decide dar el paso e irse a Italia, ya que también tiene familia en Milán, y comienza a realizar prácticas en una televisión. Con la finalización del periodo de prácticas, tuvo que regresar a España y comenzó en la agencia de noticias Europa Press. Aunque tras 3 meses sin trabajo remunerado en Sevilla, da el paso y viaja hasta Bruselas, donde asciende rápidamente y es contratado como corresponsal por El País. Después de pasar más de 7 años, decide volver a cambiar el rumbo de su vida y viaja a Estados Unidos. Como corresponsal en Nueva York, ha cubierto algunas de las historias más importantes de las últimas 2 décadas, como la victoria de Trump o la masacre de Sandy Hook. A mitades de este año decidió volverse a España y acabar con su etapa americana. Hoy en día colabora con La Sexta, sigue siendo periodista freelance y además trabaja para Canal Sur. Sandro Pochi, bienvenido a Radio UMH, un placer tenerle aquí con nosotros.
Buenos días a todos, encantado, y para mí es un honor estar ante vosotros.
Igualmente. Bien, pues comencemos. Desde sus inicios como periodista, ha vivido en primera persona la precariedad laboral que vive el mundo del periodismo. ¿En qué dirección cree que va el problema? ¿Es usted pesimista o optimista en este asunto?
Bueno, para empezar, tuteame porque somos colegas, aunque tenga ya casi 50 años y vosotros una veintena, pero al final somos colegas y os digo, hay que arrimar el hombro. La precariedad es un tema del que nadie habla. Y, sinceramente, no creo que sea porque es un tabú, es porque simplemente todo el mundo tiene miedo a perder lo que tiene. Y yo creo que el origen de todo este problema es básicamente que hemos enseñado a la audiencia a consumir un producto periodístico que no es de muy buena calidad, y no le damos los incentivos para pagar por él. Por lo tanto, estamos todos metidos en una dinámica un poco complicada de romper. Es una espiral perniciosa. Y lo mejor sería empezar a educar al lector, al televidente, al radioyente, de que el producto periodístico, para que sea de calidad, tiene que estar remunerado. Y si el periodista, al final del día, no puede llegar a pagar su cesta de la compra, su alquiler, depende del trabajo de su mujer o de su marido o de la asistencia de sus padres, pues la democracia al final se daña porque no habrá nunca un periodismo de calidad.
Sin duda un problema. Hablando de su experiencia laboral, se habla mucho de tu experiencia en Estados Unidos. Pero la verdad que en Bruselas, como corresponsal, también has vivido momentos de gran relevancia, como por ejemplo la introducción del euro. Sí. ¿Qué momentos fueron los que más te marcaron durante esta etapa?
Son dos mundos completamente distintos, una forma completamente de hacer periodismo, pero los dos son fundamentales para el ciudadano. Nueva York es la ciudad que es extensión de nuestros barrios. Todo el mundo sabe que es Nueva York, todo el mundo sabe que es Estados Unidos, tiene una idea, Disney, Coca-Cola, Broadway, nieva en Nueva York y es noticia, nieva en Chicago, que es lo normal y también es noticia. Y Bruselas también es importante para nuestras vidas porque todas las decisiones que se toman allí nos afectan. Nos afectan en todo. Este micrófono, ¿no?, tiene que seguir unas normas técnicas que tienen que respetar una legislación comunitaria. La información que se hace en Bruselas es muy técnica, la información que se hace en Nueva York es más humana, aunque haga Wall Street. Siempre trata de explicar a la gente, en ambos casos, por qué lo que pasa fuera de su país le afecta. Y esa es la esencia del corresponsal, básicamente.
Y una vez decides irte a Estados Unidos y empezar allí la nueva etapa, ¿cómo defines esos comienzos en Nueva York? Porque también es una ciudad a la que llegas, grandísima. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Te sentiste perdido en algún momento o incluso te llegaste a plantear el hecho de poder volver?
Bueno, yo me fui a Bruselas con dinero para 3 meses. Vendí una moto, pedí un poco de dinero prestado a mis padres y me quedé 7 años. Con Nueva York no tenía un límite temporal. El ciclo informativo para mí en Bruselas había acabado y pensé que Nueva York tenía una opción ilimitada de vender historias. Y, sinceramente, sí, tienes dificultades, pero más por una cuestión de que vivir en Nueva York es muy caro. Pero si sabes lo que tienes, te administras bien y no aspiras a... Bueno, aspirar siempre tienes que aspirar, ¿no? Pero tratas de vivir en tu hueco, puedes vivir en Nueva York. Informativamente, lo más complicado es ordenar la información que te llega. Porque hay tanto que tú como periodista tienes que hacer una labor de filtrado muy grande. Y tampoco dejarte llevar en exceso por lo que te dicen en Madrid los jefes, porque ellos también ven lo mismo que tú. Pero en este caso, lo más complicado y quizás lo que puede llegar a ser más frustrante como periodista es esa batalla que tienes en el día a día para que tú seas el que marca la actualidad del sitio donde vives. Y bueno, y sobre todo los topicazos. Pero no fue difícil adaptarse a Nueva York.
De acuerdo. Ya ha quedado, por ejemplo, totalmente demostrado que Sandro Pozzi no es una persona de tirar la toalla ante situaciones difíciles. Pero según confesaste en unas declaraciones en Journal Dreams para Ángeles Sánchez Bello, pensabas en abandonar la carrera si la decisión de iniciar una nueva etapa en Bruselas no te funcionaba. ¿Qué le diría al Sandro de aquella época que tenía ese pensamiento?
Bueno, era por una cuestión práctica de recursos. Es decir, cuando tienes 23 años y te vas al extranjero con una maleta y tratas de hacer algo que en aquella época era impensable, porque en aquella época los corresponsales eran gente veterana de los medios. Entonces, yo de alguna manera estaba haciendo algo que no se hacía, que era irme a un sitio, no sabía francés, no sabía inglés, no tenía ni siquiera un mapa de Bruselas, no sé ni cómo llegué al hotel, sinceramente. Para vosotros de vuestra generación es fácil porque ponéis Google Maps
y ya nos lleva todo
y os tenéis que organizar el viaje simplemente conforme Google Maps os va diciendo por dónde tenéis que ir. Pero nosotros no teníamos eso. Entonces, la opción de 3 meses era la última que tenía, porque claro, había intentado abrirme camino en Sevilla, en medios locales, y no podía. Entonces la apuesta era el todo o nada. La otra opción pues hubiera sido trabajar de otra cosa que no es periodista. Seguramente, cuando vosotros tengáis 10 años más o 20 años más y miréis la orla de vuestra clase, veréis que a lo mejor solo 3 o 4 de los que estáis en esa foto seguís siendo periodistas. Pero es que pasa lo mismo en otras profesiones. Entonces es una evolución natural. ¿Qué le diría al Sandro de entonces? Pues que lo intentara.
Que le salió bastante bien, ¿no?
Bueno, le salió bastante bien es relativo, porque ahora mismo pues estoy en una situación que tengo que volver a abrirme camino. Lo que sí quiero demostraros a los estudiantes es que se puede hacer. Evidentemente yo ahora mismo tengo el activo de haber estado en Nueva York, que es lo que ese perfil que tenía detrás mía de Manhattan. Eso me ayuda muchísimo y todo el trabajo, la experiencia que he hecho. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que yo me fui solo, sin nada, sin conocer a nadie. Entonces, si yo lo he conseguido, vosotros también lo podéis conseguir a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Hay un montón de obstáculos por el camino, pero siempre hay una manera de esquivarlos.
Y después de toda una vida dedicada a este mundo del periodismo, ¿qué me dirías que es lo que menos te gusta de esta profesión? Si hay algo.
A ver, este es complicado de explicar. Yo creo que el periodismo no somos corporativistas. No actuamos como unidad. Cada uno somos independientes y vamos por libre. Incluso dentro de una redacción perfectamente regulada y yo creo que ese es el gran problema. Y también las cuestiones que estábamos comentando antes sobre la precariedad, en el fondo es eso. Cada uno vamos a la nuestra, yo el primero, porque tengo que sobrevivir. Lo que pasa es que también lo que decía al principio, hay que arrimar el hombro, ¿no? Y ahí, a mí, por ejemplo, ahora me están surgiendo un montón de gente que me está ayudando, que no me conoce de nada. Pero no es un colectivo el que me ayuda, es un determinado periodista que dice, ¿cómo este tío que ha estado en Nueva York y yo le he leído en la universidad y le he leído las historias de Bruselas, de Sandy Hook? Lo de Sandy Hook para mí fue un trauma, yo lloraba mientras escribía. Entonces, ¿cómo alguien que ha vivido todas estas cosas está en Sevilla y no tiene para escribir? Porque no le podemos dar esa opción. Entonces hay gente que individualmente se moviliza para ayudarte. Y bueno, eso es lo que te hace creer en la profesión. Y la profesión está llena de gente que siempre te ayuda. Pero es gente individual. Es gente individual que lo hace por ellos mismos, porque creen...
Sí, por iniciativa propia.
Por iniciativa propia, no porque seamos un colectivo.
Y luego, por ejemplo, el hecho de estar pendiente las 24 horas, ¿cómo se lleva? De si hay algún suceso, alguna noticia, ¿lograbas desconectar en algún momento del día?
Yo siempre digo que tengo algo en común con Donald Trump, que es que vivo duermo entre 4 y 5 horas. Lo de Nueva York es un caos. Es un caos en todos los sentidos, porque... y trabajando para un medio como El País, más todavía. Y os voy a explicar por qué. El País tiene varias ediciones. Tiene una edición europea, una edición global y una edición de América Latina. Entonces, todas esas ediciones necesitan estar alimentadas con noticias y generar tráfico. Eso te obligaba a estar continuamente alerta. A las 5 de la mañana te levantabas para atender lo que necesitaba Madrid y cuando Madrid se iba a dormir,
se despertaba.
Estabas empezando la actividad en México hasta las 11, las 12 de la noche. O sea que los días eran muy largos, es muy extenso. Lo que pasa es que una vez que entras en el ritmo informativo, pues la adrenalina te lleva.
Imagino.
La adrenalina te lleva. Yo escribía 700, 800 artículos al año para El País. Se dice pronto, ¿eh? Y diréis, oh, ¿te forrabas de pasta? Pues seguramente sí, para los estándares de España, ¿no? Pero todos los artículos que publicaba y todo el dinero que hacía era porque me lo había ganado yo, porque yo no tenía contrato. Entonces, en cierta medida, eso también te hace, esa forma de trabajar también te hace hacer más porque necesitas llegar a final de mes. Entonces, luego cuando dejé el diario y ya no tenía las alertas del móvil y eso, pues sentí un gran alivio y me mejoré en salud. Estaba muy delgado.
Lo que es desconectar totalmente, ¿no?
Porque es difícil de conectar. Lo que pasa es que una vez que cuando estás metido no te puedes desenganchar. Y luego también hay una cuestión que creo que es fundamental, que es si tienes vocación y te gusta lo que estás haciendo, es que en realidad te da igual. Y te da igual estar escribiendo encima del capó de un coche, nevando, te las apañas para seguir escribiendo y contando, si esa es tu vocación. Lo que pasa es que la gente tiene que tener clara cuál es su vocación. Mucha gente no sabe cuál es su vocación cuando le preguntas. Es que no saben ni lo que es vocación. Y eso, la vocación es lo que te lleva a no cansarte cuando escribes, cuando conduces, porque eres camionero y te gusta, ¿sabes? Sí.
Y como comentamos a los inicios del programa, has cubierto eventos de gran magnitud, como por ejemplo la victoria de Trump, la crisis financiera global o la posterior victoria de Biden. Uh-huh. También la pandemia de la COVID-19 cuando comenzó allí en Estados Unidos. De entre todas estas experiencias, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te ha curtido más como periodista?
A mí lo que me ha curtido más como periodista fueron las primeras historias que hice para la radio local en Sevilla, como becario.
Fíjate.
Y os digo una cosa, yo estoy aquí porque sigo corresponsal en Nueva York, pero el verdadero trabajo de periodismo se hace a nivel local. El que se arriesga todos los días es la persona que cubre su ayuntamiento, porque tiene que denunciar las cosas de sus vecinos. El tío que está en Nueva York contando si nieva, eso no tiene ningún mérito. Es muy chulo porque estás en Times Square sacando al mismo tío que pasa con los esquís de fondo, que lo habréis visto cada vez que hay una nevada en Nueva York. Es el mismo tío, es siempre la misma persona que sabe que va a salir en la tele y se pone los esquís. Sin embargo, eso es más importante que cualquier historia que hagáis aquí en Elche de vuestro ayuntamiento sobre un fraude. Esa historia del tío este de los esquís en Times Square sale por todo el mundo, pero la historia de un fraude en el ayuntamiento de Elche, esto es ficticio, ¿eh?
Sí.
No saldría en una columna en un medio nacional en Madrid. Por lo tanto, al final, las cosas que más te llenan son las que son más próximas a ti. El periodismo es proximidad. Si tienes un agujero enfrente de tu casa y denuncias que el ayuntamiento lleva 3 meses sin arreglarlo y ha habido accidente, alguien se ha partido un tobillo, los coches revientan las ruedas y no lo arreglan, al final a tu madre, a tu vecina, a tus primos, a tus amigos, tus compañeros, lo que sea, lo que le interesa es que le arreglen ese boquete, no el tío que está esquiando en Times Square. Eso es pasajero.
Y hablando un poquito de actualidad, tú eres una persona bastante activa en las redes sociales, sobre todo en Twitter. No sé si conocerás a Miguel Ángel Reynoso, conocido como Mian Rey en Twitter.
No.
Pues no es periodista, pero desde el comienzo de la pandemia recopila y analiza lo que vienen siendo los datos de la pandemia. Simplemente uh-huh. hace una recopilación y analiza los datos. Y tiene más de 120.000 seguidores. Y yo te pregunto, ¿cómo ves este tipo de nuevo periodismo? ¿Por qué crees que mucha gente lo prefiere ante los medios tradicionales? Es decir, prefiere tener los datos de una persona que realmente no es periodista y que hace un simple recopilatorio antes que a lo mejor meterse en la página web de un medio común, de un medio tradicional. ¿Esto por qué está pasando?
Dos cosas. Para ser periodista no hay que ser licenciado en periodismo. Yo te diría que lo que aprendí en la universidad es irrelevante. No sé ahora cómo es el periodismo, las clases de la universidad de periodismo, pero a mí que viniera un profesor a contarme no sé qué historias de la teoría, de no sé cuánto, las historias te las da la calle, ¿vale? Eso lo tenéis que tener clarísimo. No te lo da un libro de periodismo, lección periodística número 1. Eso te olvidarás como lo que os comentaba de la orla de los amigos que se quedarán atrás, pues más o menos eso es así. Mi experiencia personal, y te voy a dar unos números para que veáis cómo ha evolucionado todo el tema del periodismo. Yo cuando estaba en El País, mi cuenta de Twitter tenía 2.500 seguidores y generaba unas 100.000 visitas al mes. Views, impressions, que le llaman, ¿no? Impresiones. En un tweet que puse antes de ayer, tenía un tweet, ¿vale? 750.000.
Ostras,
¡uno! Yo tengo ahora 12 millones de impresiones al mes. Al mes. O sea, son 100 veces más. No, sí, ya no sé ni calcular. Son 1000 veces más. 100 veces más, sí. Entonces, y con 35.000 seguidores. A mí lo que sucedió, y os lo voy a explicar, lo que sucedió básicamente es que cuando yo dejé el país, me concentré en Twitter durante la pandemia para contar las cosas que estaban pasando en Nueva York, que yo vivía, porque mucha gente estaba contando cosas de Nueva York, desde España, sin estar allí. Entonces la gente va buscando información honesta. Da igual quién se las dé. Si esa información es honesta, está contrastada, es veraz, real. Y por eso hay gente ahora que en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, tiene mucho tirón, porque son capaces de transmitir al público información veraz, real, en el momento que la necesita. Y la clave en esta historia, además, es la identidad. Una de las cosas que provocó todo el tema de las redes sociales y la cuestión que hablábamos al principio de la precariedad laboral, lo que me comentabas, esto de trabajar las 24 horas, estar pendiente de las noticias, es que al final los grandes medios tradicionales lo que han conseguido es que todos hagamos la misma información. Todos somos clones los unos de los otros. Entonces, cuando hay una persona que se diferencia y aporta información con la que la gente se siente identificada, esa persona, surge la identidad de esa persona y hace la conexión. Entonces, estamos obsesionados con los clics, pero en realidad lo que tú debes crear es una comunidad. Por ejemplo, yo ayer cuando venía desde Sevilla hasta aquí paré en un restaurante. Me sirvieron unas costillitas de cordero que estaban buenísimas. Puse la foto y enseguida tenía un montón de gente que me estaba contestando a la foto y que me estaba dando consejos para parar en otro sitio en el mismo recorrido que yo había hecho. Y eso es porque la gente se siente parte de tu historia. Y eso es lo que creo que tenemos que buscar, contar historias que la gente interese. Y vuelvo a lo del periodismo local, ¿no? Esas son las historias que realmente les llegan.
Y actualmente estamos asistiendo a una escalada de precios, por ejemplo, la electricidad, el petróleo, los bienes básicos, y también estamos ante una crisis de suministros a nivel mundial, sobre todo en algunos ámbitos de la industria. ¿Qué causas crees que han generado esta situación y qué futuro le ves?
Uy, eso no tiene que ver con periodismo, pero bueno. Os voy a decir algo que es importante en esto, porque os afecta a vuestra generación. Vosotros no habéis vivido la inflación ni habéis vivido tipos de interés altos. Entonces, porque durante los últimos 10-15 años hemos tenido estabilidad de precios a niveles cero, a niveles muy bajos, los tipos de interés como han estado al 0%, han hecho que el coste de la vida sea muy, muy fácil. Lo que está sucediendo era lo que sucedía antes de la crisis financiera, que cuando hay actividad económica y cuando se genera empleo, los precios suben. Y cuando hay demanda, las cosas tardan en llegar. No hemos acostumbrado a la inmediatez de todo. Lo queremos, esta es la economía de estar permanente atento a todo, de la gratificación al instante. Queremos que nos llegue el paquete de Amazon a nuestra casa en un día, no en dos días. Esto no es escasez, esto es básicamente que tardan las cosas en llegar dos semanas más de lo que deberían de llegar. Pero como estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, a esa gratificación al instante, parece que todo es un caos. Y no es así. Las cosas cuestan dinero, hay que tener paciencia, llegarán, la inflación sube porque los precios suben. Y bueno, lo que pasa es que las nuevas generaciones y las viejas que no hemos acostumbrado a vivir en esa vida rápida, pues tenemos que tomar las cosas con calma y, sobre todo, ajustarnos a la realidad. Es decir, si la merluza sale muy cara esta Navidad, pues a lo mejor ¿Tenemos que ahorrar por otro lado o no comprar la merluza? Hay que también aprender a sacrificarse.
Pues Sandro Pocci, podemos dar por finalizada la entrevista. Muchas gracias. Radio BMH es tu casa y ha sido un placer tenerte aquí.
Lo mismo, muchas gracias a vosotros y me tenéis para lo que queráis.
Muchas gracias.
Hasta aquí Hablamos Con. Volveremos pronto con más invitados e invitadas que visiten la UMH para acercarnos a temas de interés y de actualidad. Yo soy Luis Miguel Torregrosa y Pedro Sáez ha estado al control técnico. Muchas gracias a los profesores González Esteban y López Rico y, como no, a sus niñoles. Hasta pronto. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.